A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Y vamos a irnos al exterior, vamos a hablar de internacionalización, que es, bueno, uno de los sueños de muchas empresas españolas. Pero, ¿qué hay que hacer para abrirse internacionalmente? ¿Qué riesgos supone esa internacionalización de las empresas? De ello vamos a hablar con un experto, él es el coronel Juan Carlos de Andrés, es director de seguridad y diplomado en inteligencia económica por la Universidad Francisco de Vitoria. Coronel Juan Carlos de Andrés, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jordi.
Pues un placer que esté con nosotros y lo que decíamos, ¿no? Muchas empresas españolas, incluyendo también pymes, se plantean el reto de competir en mercados internacionales. ¿Cuáles serían los riesgos principales que han de afrontar estas empresas, en su opinión, coronel?
Bueno, lo que voy a aportar es desde el punto de vista de mi experiencia personal. Uh-huh. Y lo primero que me gustaría diferenciar sería entre lo que es una gran empresa o corporación y lo que es una mediana o pequeña empresa. Y me voy a focalizar en estas últimas. Yo creo humildemente que el principal riesgo que se enfrentan estas empresas es la falta real de conocimiento del lugar donde se quiere expandir. Uh-huh. Esto no significa que las grandes empresas no tengan el mismo problema, Jordi, pero sí. Está claro que un error en una gran empresa es más fácilmente amortizable que en una pequeña o mediana. Me estoy refiriendo a claro. Nivel de pérdidas que estarían dispuestos a sumar. Pero te repito que es la falta real de información sobre el lugar al que se quiere expandir.
Es decir, estudiamos poco pues la legislación, la idiosincrasia y muchas cosas del país en el que queremos aterrizar. Nos faltaría conocer más cosas.
Efectivamente. Como tú bien dices, pues nosotros desde España, las empresas piensan que irte a un país africano, por ejemplo, ¿no? O del continente africano en general, pues se van a ajustar al mismo marco legal, como tú bien dices, que podemos tener en territorio nacional. Eso es completamente falso, completamente falso. Estas empresas, al perseguirse a estos sitios, es verdad que se gastan mucho dinero, algunas de ellas, en adquirir informes de inteligencia, de asesorías, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente, pues muchas de ellas no conocen el país, ni la zona, ni nada de donde esa empresa quiere ir. Con lo cual, estos señores se presentan en estos sitios y yo, por ejemplo, Jordi, me he encontrado empresarios españoles pues en Yamena, en Bamako, en Malabo, en donde iban a poner pues desde placas solares, en Yamena, ¿no? O iban a construir casas prefabricadas o incluso se habían presentado en Malabo porque como en Guinea Ecuatorial se habla castellano, pues era más fácil, entendían que era más fácil entenderse con ello. Pero realmente no tenían absolutamente ni idea de la idiosincrasia del país. No sabían lo que significaba en ese país establecer una empresa allí. No sabían los diferentes palos, que por ejemplo, de alguna manera, que tenían que tocar. No sabían una cosa tan curiosa como es el concepto del tiempo que hay en el continente africano y ni siquiera sabrían si era conveniente, pues vamos a hablarlo de manera políticamente correcta, hacer algún movimiento previo económico, lógicamente, desde el punto de vista social y económico, o social y político. Ellos se presentaban allí con la información que habían adquirido en una asesoría en España o, a lo sumo, con la información que le había dado la Cámara de Comercio o nacional o regional. Pero, ya te digo, ellos se presentaban en estos países, nadie les había dicho si era conveniente crear allí una empresa en donde la otra parte de la empresa o tu otro socio, a partes iguales, formase parte del gobierno, o si era necesario contar ya con un dinero a fondo perdido. Volvemos ahora en términos políticamente correctos para imprevistos o para facilitar esas diferentes entrevistas a las cuales me tengo que someter, agilizarlas en poca manera, o si incluso tenía que hacer alguna donación de tipo carácter social a fondo perdido, a sabiendas, Jordi, de que esto nunca iba a llegar a ser sus últimos destinatarios.
Claro.
Estas empresas, se presentan allí, como se suele decir vulgarmente, con una mano delante y una mano detrás y a ver qué pasa. ¿Esta información la tienen otras empresas? Claro que la tienen, Jordi, la tienen las grandes empresas que previamente han pasado por estos países y que a base de mucho tiempo pues adquieren ese conocimiento, pero lógicamente ese conocimiento vale su peso en oro, vale su peso en oro porque al final es saber cómo te tienes que manejar en ese país. Pero fíjate, Jordi, yo hasta ahora te estoy hablando en términos de inteligencia, Yo durante muchísimo tiempo me he dedicado a la otra pata de la inteligencia, que es la contrainteligencia media. Te voy a hablar ahora desde el punto de vista de contrainteligencia en estas empresas. Estas empresas no saben en absoluto cuáles son las amenazas reales que se van a encontrar en ese país. Y te estoy hablando desde amenazas de carácter sanitario hasta amenazas de carácter social, por emplear de nuevo una terminología correcta, ¿no? Nadie les había explicado cómo reaccionar ante ellas, y sobre todo, y lo más importante, es que la parte de empresa que quedaba en territorio nacional tampoco tenía conocimiento de cómo poder reaccionar ante una posible contingencia. Por ejemplo, y te pongo un caso real, empresas que han ido o que se han intentado establecer en países de Latinoamérica, por ejemplo, en donde tú sabes que es muy frecuente en unos países más que en otros utilizar el famoso secuestro exprés, ¿no? Y estas empresas desconocen absolutamente cómo se reacciona ante ello o cómo se puede reaccionar ante ello. Pero que lo que es peor, los trabajadores que han mandado allí tampoco saben cómo reaccionar ante una situación de estas características. Con lo cual, pues fíjate que uniendo lo que te he dicho desde el punto de vista de inteligencia y del punto de vista de contrainteligencia, pues volvemos al comienzo de la conversación. El principal error que cometen estas empresas, pues llamarlo de alguna manera, es colocarse en un sitio sin saber absolutamente nada de la realidad de ese sitio. Y aprovecho para decirte una cosa, los que saben de ese sitio son la gente que está allí. O sea que, bueno, no sé si te he contestado lo que
Sí,
creo.
me ha contestado perfectamente. Creo que el diagnóstico queda claro, los errores que conocemos quedan claros. ¿Cómo lo solucionamos esto, coronel? Sé que hay escuelas, por ejemplo, que ayudan a las empresas a prevenir este tipo de riesgos y de amenazas, pero ¿cuál sería su consejo? Toda esta información que según usted nos ha contado, le falta a muchas empresas que van a estos países, ¿cómo la conseguimos? ¿De dónde la sacamos? ¿Qué pasos previos deberíamos dar antes de llegar al país?
Bueno, está claro que lo que yo haría, por ejemplo, si yo me quisiese colocar en un país de estos, ¿no? Sería, lo primero es intentar acaparar, como te he dicho antes, información real que hay sobre ese país. La información real. Para eso, como te vuelvo a decir, necesitaría o intentaría acceder a gente que está allí. Pero gente de la más variopinta, Jordi, que puede ir, ahora mismo me viene a la cabeza, desde una comunidad religiosa que lleva 40 años localizada en una determinada ciudad de África, ¿no? A otras empresas de mi nivel, o sea, es una pequeña empresa que ya ha pasado por allí y que de alguna manera, pues yo no le voy a hacer sombra en ese hipotético negocio. Me preguntas si hay escuelas que hacen esto. Hombre, a mí me consta que las grandes corporaciones, por ejemplo, Repsol, que está trabajando en Libia, pues a su gente las forma tanto en cuestiones de seguridad personal, de información, de instalaciones, etcétera, etcétera. La pequeña y mediana empresa, pues sinceramente, yo sé que hay compañías de seguridad en territorio nacional que ya se han dado cuenta de esta necesidad y yo sé que de alguna manera empiezan a ofertar cursos de estas características, ¿no? Es un conocimiento muy, muy ad hoc, ¿no? Es un conocimiento muy concreto para una determinada zona, pero que en resumidas cuentas lo que te está enseñando, lo que te está intentando decir es lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Y cosas tan básicas como, yo qué sé, pues mira, ahora por ejemplo me viene a la cabeza. En países africanos es muy difícil saber si una señorita que tienes enfrente pues es la edad que tiene. Jordi, así es sencillo. Y hay gente pues que le gusta alternar con este tipo de señoritas y en un momento determinado pues te estás dando cuenta de que esa señorita a lo mejor no tiene la mayoría de edad. Tú no te estás dando cuenta porque lógicamente esa señorita pues se te vende de otra manera. Eso, lógicamente, es una aberración que se
Sin duda, hay que tener en cuenta muchos, muchos factores. Hoy queríamos contar con la experiencia, con la sabiduría del coronel Juan Carlos de Andrés, director de seguridad, diplomado en inteligencia económica por la Universidad Francisco de Vitoria, pues para intentar no cometer todos estos errores que nos ha detallado el coronel cuando una empresa española pues quiere posicionarse en algún país de África, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo. Coronel, espero seguir hablando con usted próximamente. Muchísimas gracias por sus palabras.
Muchas gracias a ti, Jordi. Un abrazo muy fuerte.